Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa A Solas con Jesús. Hoy tenemos un panel de lujo, así que vamos a estar hablando con ellos dentro de unos minutos, ¿sí? Pero antes quiero, pues, dar las gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por su sintonía. Estoy convencido de que las cosas no pasan por casualidad, ¿verdad? Todo tiene un plan perfecto en el plan de Dios. Y el hecho de que estemos juntos aquí, pues, qué hermoso el poder decir, yo tengo un propósito en mi vida, yo tengo una razón de existir, y ese propósito, esa razón, es conocerte, amarte, servirte, y después estar contigo para toda la eternidad. Y de eso vamos a estar hablando precisamente con el matrimonio Gutiérrez, pero también vamos a hablar acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo se puede tener fe en una situación, en un mundo en que está tan convulsionado, tan lleno de situaciones adversas, difíciles, lastimosas, aplastantes? Todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero sin embargo, en medio de todo eso, hay esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza y es, pues, creo que es apropiado de que hablemos de la fe en medio de la desesperanza que vive el mundo. Porque con Cristo hay esperanza, hay posibilidades increíblemente grandes y, por supuesto, hay victoria para ti, para mí, para todos nosotros. Gracias por su sintonía y en estos momentos, pues, hermano, hermana que me escuchas, yo los invito a hacer una pausa en este agitado mundo en que vivimos. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea su Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti. Porque nuestra vida tiene propósito, Señor. Nuestra vida tiene sentido, tiene razón de ser. Y el propósito, la razón de ser, eres tú, Señor. Bien decía San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor. Y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Gracias, Padre Santo. Porque venimos de ti y hacia ti vamos, Señor. Y qué hermoso, mi Dios, que al pasar por este mundo no sea un paso inútil, que no sea, Señor, una vida sin sentido. Más aún, que podamos decir al final de esta vida en este mundo, Señor, gracias porque mi vida tuvo sentido. Mi vida tuvo propósito. Mi vida tuvo razón de ser. Señor, gracias por llamarnos a cada uno de nosotros a través del bautismo y a través de los diferentes sacramentos que hemos compartido. Llamarnos, Señor, no solamente a ser buenos. Imagino que tú estés cansado de gente buena, Señor. Imagino que tú estés harto de personas que dicen yo no mato, yo no robo, pero de cristianismo así como que no mucho. Nos llamas a ser santos, Señor, a vivir en plenitud la santidad, que no es nada más y nada menos que ser reflejos de Jesús, que cuando la gente nos vea a nosotros pueda ver, aunque sea un hálito, de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Tu palabra bien claro nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 30 y 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro, no puede. Si se deja formar, dice el Señor Jesús, llegará a ser como su maestro. ¡Qué hermoso! El poder ser como Jesús, más y más. El poder reflejar la presencia de Jesús en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan aplastante en lo que se refiere a la moralidad, en este mundo que ha optado por vivir lejos de ti, pensando que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de ti, Señor. Pensando que somos suficientemente capaces para poder lidiar con nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, y que podamos salir adelante sin pedirte nada, Señor. Qué triste el vivir así, hermano. Porque todos lo hemos dicho anteriormente, lo seguiremos diciendo, tenemos un vacío en el corazón y ese vacío solamente tú lo puedes llenar, Señor. Mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Y decía también San Agustín que tú, Señor, has puesto ese vacío en nuestro corazón, ese vacío que solamente puede ser lleno, repleto de ti, Señor, porque el tamaño de nuestro vacío es el tamaño de Dios. Llena, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, a comprender que la vida tiene sentido, tiene propósito, a medida que te ponemos a ti como centro, Señor, de nuestra existencia. Enséñanos, oh Dios, que contigo todo problema se puede superar. Que de tu mano, Señor, esa depresión que muchos de mis hermanos tienen, mis hermanas en estos momentos, puede dejar de ser. Que lo importante, Señor, es que dejemos de mirar al suelo para comenzar a mirar al cielo. Que dejemos de mirar tanto nuestros problemas como que miremos más y más ese que puede solucionar todo problema y necesidad de nuestra vida. Y ese eres tú, Señor. Hay una frase en inglés que dice, let go, let God. Sí, dejar que Dios nos guíe. Dejar a Dios que tome el timón de nuestra vida. ¿Se recuerdan el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 20-21? Aquella barquita, estaban los apóstoles y estaba Jesús. Y tal parece, según la Santa Biblia, que Jesús estaba dormido. Pero hermanos, Dios nunca duerme. Y aunque parece a veces que está dormido, que está en silencio, que no le interesa nuestros problemas, nuestras necesidades, Él siempre está despierto y siempre listo para tendernos una mano y darnos un nuevo comienzo. Aquellos apóstoles del Señor Jesús, me imagino yo, sacaban agua con sus faldes de la barca y agua, mientras más agua sacaban, más agua entraba. Sí, no podían solos. Y que hicieron lo que debían de haber hecho desde el principio. Fueron de Jesús. Y le pidieron encarecidamente, Señor, estamos perdidos, estamos perdidos. No dijeron más, no hacía falta. Nos dice la palabra de Dios que Jesús se levantó y mirando aquella horrible tempestad, aquellos vientos huracanados, aquellas olas encrespadas, ¿qué fue lo que dijo? Aquiétense, aquiétense. Lo que no pudieron hacer los discípulos de Jesús con sus propias fuerzas, lo pudo hacer Jesús con la fuerza divina que era su propia fuerza. En tu necesidad, acércate más a Jesús. En los momentos en que sientes que tu barca se está hundiendo y no hay remedio, pon tu confianza en Él. En los momentos en que sientes que ya no vale la pena seguir buscando a Dios, porque todo parece salir al revés en tu vida, persevera, hermano, persevera, hermana, porque el que persevera alcanza. ¿Y qué alcanzamos? La misma presencia del Señor Jesús, que nos va a decir una y otra vez, no los dejaré huérfanos. En los momentos más difíciles de tu vida es cuando yo no solamente voy a estar más cerca de ti, pero te voy a llevar en mis santas y poderosas manos, porque te amo. Esas manos que un día las abrí en una cruz en el Calvario y me dejé transformar en tu propio ser, tomando tus pecados en mi corazón y en mi cuerpo, para que tú fueras libre, para que tú comenzaras una vida nueva. Esas manos te las brindo en estos momentos, dice el Señor, tómalas. Yo quiero cargarte en mis brazos. Yo quiero guiarte con mi mano poderosa. Y yo quiero que tú tengas victoria en este día y cada día de tu vida. A pesar de problemas y dificultades, a pesar de tempestades en tu vida, no estás solo. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, dice el Señor, nada ni nadie podrá estar en tu contra. Todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece, dice San Pablo. Y aún en los momentos más difíciles del apóstol Pablo, en los momentos en que él ya iba a entregar su vida en martirio, decapitado por orden del emperador romano, ¿Qué dijo San Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4? Alégrense. Vivan alegres. Porque a pesar de obstáculos, problemas, dificultades, sufrimientos, estamos en las manos santas de Dios. Y Él va a hacer todo lo necesario para que tu barca no se hunda, pero para que tu barca llegue al puerto seguro. Llegue al puerto seguro, que es a mis brazos, que es al mismo cielo, que es a la gloria de mi Padre Dios. Gracias, Señor. Por ese momento, solo también pedimos desde lo profundo de mi corazón, de nuestro corazón, que aumentes nuestra fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Bueno, y como les dije al principio del programa, tenemos un panel de lujo, ¿sí? A Judith y a Martín Gutiérrez, que los conozco desde unos cuantos años atrás. Bienvenidos a los dos. Que Dios los bendiga.
Gracias,
Padre. Es un gran gusto estar con ustedes.
Gracias, Padre. Ya, sí, unos cuantos años desde que nos conocimos.
Sí, como 40, ¿no?
Creo que sí, creo que
más o menos,
vamos ¿sí? por allá por los 83, 84.
Yo estaba en pañales en aquel entonces.
Sí, y nosotros
y nosotros
ni siquiera caminábamos. No, me acuerdo que lo conocimos por medio del Festival de Mensaje.
¿Te acuerdas?
En Nueva Orleans. Y nos tocaba a nosotros con el grupo de jóvenes
recoger
la basura. Lo hicimos por varios años, después creció tanto que no
sí,
pudimos.
Sí, pero fíjense qué interesante decir. Algo que realmente es humillante, y sin embargo ustedes lo hacían con un gozo inenarrable. Es decir, a mí me llamaba la atención como ustedes, y una vez me metieron en un recipiente de basura también,
sí.
Trataron por lo menos, ¿no? Eso me acuerdo definitivamente. Bueno, ¿cómo se puede hablar de fe? Dice la palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de lo que no se puede ver. Recientemente hubo un terrible, terrible acontecimiento en Minnesota, en St. Paul, y dos niños fueron muertos a mano de un joven que los mató sin ninguna razón. Solamente me imagino yo que él estaba supremamente violento, y como consecuencia de eso, pues él quería descargar su violencia en alguien. Y desafortunadamente fue a esa escuela católica y mató a estos niños e hirió a varias personas también. Y después se mató él mismo. Qué triste, ¿no? Qué vida sin sentido. Porque si estamos lejos de Dios, la vida no tiene sentido. Y me parece a mí que en este caso este muchacho, pues no tenía a Dios y por lo tanto su vida no valía nada, ni la vida de otras personas tampoco. Pero este no es el único caso. Acontece en muchísimos lugares las guerras que están aconteciendo en la actualidad, las disputas, los pleitos entre, aún entre familias, entre matrimonios, etcétera, ¿no? ¿Cuántos divorcios existen? ¿Cuántos hijos se rebelan contra sus padres? ¿Cuántos padres pues tienen problemas serios con sus hijos, etcétera? ¿Cómo puede haber fe en una sociedad como la nuestra? ¿Qué piensan ustedes?
Padre, yo creo que la fe es un don, es un regalo, y hay que buscarla, hay que pedirla. Uh-huh. Hay cosas que ocurren, como lo que acaba de mencionar usted, el incidente allá en Minneapolis con los dos niños que murieron, y creo que hubieron como 18 heridos.
Sí, ajá, más o menos.
Son cosas que quizás solo cuando lleguemos al cielo, si Dios quiere, vamos a entenderlas, quizás vamos a tener las respuestas. Pero mientras tanto, no nos queda de otra de agarrarnos de Dios y tener esa fe persistente, constante, valiente para enfrentar las tormentas. En su oración habla acerca de que muchas veces pensamos que Jesús está dormido.
Ajá.
Y que se espera que nosotros caminemos sobre el agua en medio de una tormenta. Y qué difícil eso es. Lo podemos hacer si estamos fijados nuestra mirada en Cristo. En el momento que dejamos de hacer eso es cuando nos hundimos. Y sí, aparentemente hay veces, como en este caso en Minneapolis, las guerras que han habido, que hay ahorita, que pareciera que Cristo está dormido, que Dios mm-hmm. está dormido, mm-hmm. pero Él no duerme. Mm-hmm. Ahora, tenemos que ser valientes en nuestra fe y dar el ejemplo también en nuestras vidas, en nuestros hogares. Mencionó usted los divorcios, la mm-hmm. familia, mm-hmm. todo eso que está pasando es también obra del maligno, del enemigo. Claro. ¿Verdad? Dios une, el diablo divide.
Amén. La palabra diablo significa el que divide, precisamente. Exacto. Sí. Tú eres diácono de la iglesia y fuiste ordenado hace como 10 años más o menos, ¿no?
6 años, padre.
6 años.
7 años, perdón, 7 años. 7 años, sí.
¿Y qué te llevó a ser ministro de la iglesia? ¿Qué te llevó a decir, bueno, pues yo quiero servir no solamente a mi familia, pero quiero servir a una familia mucho más amplia, que es la familia de la iglesia? ¿Y qué le pasó a Judith? ¿Estaba de acuerdo contigo al principio? ¿Sí o no? A ver, vamos a ir con Judith primero. Sí. ¿Qué me cuentas, Judith? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo fue el proceso de Martín de comenzar a buscar más profundamente de Dios, más enteramente de Dios, hasta el punto de sentir el llamado a servir a Dios como diácono de la iglesia?
Bueno, yo creo que él me fue preparando, ya trabajando, trabajando para la iglesia, trabajando para el apostolado y caridades católicas por, vamos a decir, unos 24, 25 años. Santo ya Dios. Llevaba trabajando en el ministerio.
¿Tú comenzaste a trabajar en caridades católicas?
¿No? Yo comencé a trabajar como director del apostolado.
Del apostolado hispano.
Después de dejar mi carrera en los bancos. Yo era banquero, si se acuerda.
Banquero, si es cierto.
Y se me cruzaron los cables a la edad de los 30 años y Dios sabe lo que él hace.
Pero como que dijiste, bueno, esto no es lo que realmente me llena. Algo así, ¿no?
Sí, sí, sinceramente, siempre hemos tratado de llevar nuestro matrimonio, nuestras vidas, de acuerdo con las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y llegué a un punto en mi carrera, cuando era banquero, en que estaba teniendo dificultades balanceando mi vida con la familia, uh-huh. con la vida profesional. El tiempo me lo demandaba mucho el banco. Y también la familia necesitaba mi atención.
Claro, claro.
Comencé a tener ese dilema, esa lucha. Pero también me comencé a dar cuenta que habían ciertos valores que en el sistema bancario, en esto de las finanzas, Wall uh-huh. Street y todo eso, lo valoran mucho. Uh-huh. Pero que tal vez no se alineaban muy bien con los valores cristianos.
Uh-huh.
Entonces me comencé a preguntar que si yo realmente quería hacer eso. Porque mi meta era ser un banquero, presidente de un banco. Y para hacerle el cuento corto, pues decidí renunciar al banco, tratar de hacer mi propio negocio, pero mientras tanto hubieron dos o tres personas que me pidieron que aplicara, que pensara aplicar a la posición de director del apostolado. Después de tres veces de oír esa pregunta o esa motivación, uh-huh. decidí aplicar y pensé que lo íbamos a hacer solo por 2 años. Porque usted sabe, trabajar para la iglesia no gana mucho dinero y tenemos familia.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
Estuve trabajando para el apostolado. El acuerdo que teníamos, Judith y yo, era 2 años. Y sinceramente, comencé en el 96, 97 en el apostolado. Y trabajé como director del apostolado hispano allá en Nueva Orleans hasta el 2008. Y desde entonces trabajo todavía para la iglesia en caridades católicas.
¿Qué sentiste tú cuando te dijo Martín, yo quiero ser diácono?
Sí, entonces, cuando él me dijo eso, de que estaba sintiendo el llamado, justamente la hija nuestra estaba en el 12avo, un senior en high school, y ya decía, ella iba a ir a estudiar en LSU, así que tenemos 3 hijos, ya los dos ya estaban por graduarse, los mayores. Yo veía el futuro como una oportunidad entonces de viajar un poquito, darnos más tiempo en el matrimonio, yo tal vez hacer unas cosas para mí misma porque había estado trabajando y cuidando de los niños y nunca tenía tiempo para mí. Y entonces él viene con esto.
Con esto.
Con esto.
Como una pequeña bomba.
Una
¿no?
pequeña bomba. Entonces, pues, en realidad que el discernimiento es largo. Son 5 años
de estudio,
de oración, uh-huh. de comunidad en ese grupo que se está formando. Así que, en realidad, al principio yo no quería, pero siempre estoy dispuesta a tratar, a ver qué pasa.
En el caso del proceso al diaconado, la esposa tiene que estar de acuerdo con el esposo, ¿verdad?
Correcto, sí. Podíamos haber terminado los 5 años y si yo en ese momento digo, no quiero que él sea diácono, no importa que el arzobispo estuviera dispuesto a ordenarlo, no lo ordenan, exacto. Yo tuve que firmar con mi acontecimiento a eso.
¿Y qué dijiste en ese momento? Ay, Señor, por favor, que era lo correcto.
Bueno, le digo que los primeros 3 años de los 5 en que estuvimos en formación, porque yo iba a todas las clases con él, y eso era semanal, y también tomábamos clases en el seminario, era una lucha entre Dios y yo. Yo le decía, es que yo no quiero hacer esto, Señor. ¿Por qué estás pidiéndonos esto en este momento?
Yo quiero pasear, yo quiero disfrutar la vida un poco
más. Sí, yo quiero
más.
Vivir para mí un rato. Y hubo un día en misa que el sacerdote dio su testimonio de su vocación. Las lecturas ese día hablaban acerca de que Dios nos ha comprado en un precio muy fuerte uh-huh. y que nosotros no somos, nuestro cuerpo no es para nosotros mismos. Uh-huh. Y yo vi eso como que el Señor me estaba diciendo, no es la vida para tú vivirla como tú quieres. Yo quiero que hagas esto. Todo como que se juntó. Y en ese día también nosotros recibíamos para orar en la casa el cáliz de vocaciones. Mm. Íbamos a orar esa semana. Entonces, como que dije, Señor, me rindo, ya entiendo, de sí, verdad. Eso es lo que tú quieres, y de ahora en adelante, pues, yo sigo, y sigo bien, pues, entusiasta hacia
eso.
Interesante,
porque la fe es la certeza de lo que lo vemos, como acabo de decir, es la seguridad de lo que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? Que se haga la voluntad de Dios, que Dios tiene un plan mejor que nosotros para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. Y bueno, pues también la fe es no solamente un don de Dios, pero es una decisión, ¿sí? Es decir, es unas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, uh-huh. eso que nos lleva a la misma presencia de Dios, a su trono de gloria, pero también pues es una decisión personal, porque yo puedo tener todas las materias, a veces por haber de teología, filosofía, escatología, lo que sea, pero si yo no tomo la decisión de tomar en serio la fe, mi fe, como que si no va a pasar, ¿no es cierto?
Y creo, padre, que eso me pasó a mí. Llegué a un punto en mi caminar con Dios donde sentía que Dios me estaba pidiendo más. Mm. Un compromiso más profundo con Él, con la gente de Dios, con la iglesia, mm-hmm. Por medio del diaconado. Creo que siempre hubo un llamado a algo así. Nosotros nos conocimos en la pastoral juvenil uh-huh. allá en Nueva Orleans, ya hace como 40 años. Uh-huh. Y cuando comenzamos de novios, yo le dije a Judy que yo estaba pensando, jugando con la idea, de ir al seminario, quizás para el sacerdocio. Pensaba que Dios me estaba llamando al sacerdocio. Pero que si ella se arriesgaba a cultivar una amistad. Gracias a Dios, ella se arriesgó. Usted mencionó ahorita el plan de Dios y cómo discernir eso. Creo yo, que Dios tenía un plan diferente. Obviamente, claro, así es.
Claro.
Tenemos un hijo que es sacerdote, Andrew. Dios sabía que Andrew iba a ser mejor sacerdote que yo. Entonces, por eso puso a Judith en mi camino. No existiría el padre Andrew, ni Martín, ni Yasmín, si esto no hubiera ocurrido.
Bueno, ¿y cómo es posible que tuviste un double whammy? Porque no solamente...
Él me pide mucho, el señor.
No solamente permitiste en sí de que él siguiera su vocación y que llegara a ser un diácono para la gloria de Dios, pero después tu hijo, ¿y qué sentiste cuando eso vino a colación en tu vida?
Sí, también, bueno, claro, la decisión es de mi hijo, de Andrew, pero en mi interior, él es un muchacho muy brillante, podía estudiar lo que él hubiera querido, hubiera sido muy exitoso en la vida. Y yo tenía, pues, como madre, uno siempre tiene estos sueños para sus hijos, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, este sería un buenísimo abogado, ¿no? Va a vivir súper bien, tremenda carrera. Uh-huh. Y cuando nos dijo, todavía estaba en high school, que él quería ir a un retiro de discernimiento. Mm. Entonces dijimos, pues sí, está bien. Y yo pensé, pues él hasta estaba saliendo con una muchacha. De ahí se fue a la universidad. Y yo pensé, ah, pues tal vez no va a seguir, pues, pero no fue un obstáculo, pero yo tampoco estaba como alentándolo
totalmente
a que...
Anuente,
exactamente. Claro. Entonces, cuando nos dijo que quería dejar de estudiar en la universidad y entrar, pues él había quebrado con la muchacha y ella sabía de un principio que él estaba sintiendo el llamado. Pero quebró porque quería pasar 6 meses solo y solo orando y pensando. Todavía estaba estudiando y después
bendito
nos dijo, quería entrar al seminario ese año. Y todavía, solo le faltaban 18 horas para graduarse de psicología. Entonces, yo, claro, no quería. Él decía, pero es que debías tener un segundo plan, porque va y
por
después...
Si acaso,
de, yo
si
siempre
acaso no
quiero
funciona.
Otro plan, estar preparada.
La fe.
Por si acaso no es lo que el Señor te está llamando.
Yeah.
Pero él renuente. Yo creo que él sabía que el Señor sí quería esto. Así que yo no fui obstáculo y hoy en día pues le doy gracias al Señor que
claro,
Él suavizó
claro.
mi corazón para apoyarlo, en que Él sabe que yo soy su number one fan. Cuando Él ya decidió que eso era lo que Él sentía que necesitaba discernir, pues siempre lo apoyamos los dos.
Así que dicen, el que no quiere... caldó tres tazas.
Sí.
Tú no querías que tu esposo fuera diácono y que tu hijo fuera sacerdote.
Ajá.
Vámonos.
Pero ve,
y después aceptarse con mucho gozo.
Disponerse
claro,
uno.
Claro.
A real, como dijo usted, estar dispuesto uh-huh. a la voluntad de Dios.
Amén.
En vez de la voluntad de uno
Amén.
Mismo.
¿Cómo uno puede entender la fe, como ustedes están explicando, en relación a tanto daño, tanto mal que existe en el mundo? Por ejemplo, lo que ha sucedido en St. Paul, Minnesota, ¿sí? Y en otros lugares, por ejemplo, con lo de Guadalupe, el río Guadalupe, que tantos niños murieron, ¿no? ¿Cómo creer en un Dios bueno cuando hay tantos niños y adultos también en Gaza que se están muriendo de hambre porque no tienen que comer? Y no creo ser esto trágico, pero es decir, ¿cómo podemos hablar de que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que merece todo nuestro amor, toda nuestra energía, porque al fin y al cabo todo viene de Él, en una situación donde vemos tanto, tanto daño? ¿Cómo tener fe en una situación así?
Padre, yo creo que en el caso de las guerras, la violencia que vemos que ocurren, un gobierno contra otro, un país contra otro, maras, gangas, lo que sea, eso son consecuencias del pecado. De
la ausencia de Dios.
Exacto. Mm. De rechazar a Dios. Y esa ausencia de Dios, el hombre necesita llenarla de alguna manera. Lamentablemente lo hacemos de una manera equivocada que nos uh-huh. lleva a esos extremos.
Claro.
Es un misterio, creo yo, el que ocurran estas cosas, pero también nos da la oportunidad a otros, a nosotros, a poner en práctica nuestra fe. Uh-huh. En medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, nosotros como cristianos, como católicos, podemos responder. Y son oportunidades para nosotros de poner en práctica nuestra fe, de ponerla en acción. son, por no decirlo, no lo quiero decir de una manera mala, pero son oportunidades uh-huh. para que nosotros realmente demostremos el amor de Dios a las personas que están sufriendo y ser valientes para poder no solo hacer las cosas, pero también predicar, proclamar la palabra como debe ser, para que esas personas que no la han oído la oigan y con nuestro testimonio llevarlos más cerca a Dios.
La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, nos habla de dos caminos, ¿cierto? El camino angosto, el camino estrecho, que es el camino de Dios, el camino de Jesús, Él es el camino, y el camino ancho del mundo, es decir, tú haces lo que tú quieras, te preocupas de ti mismo, eres parte de una sociedad terriblemente egocentrista, porque al fin y al cabo, como va ese canto ranchero, con dinero, sin dinero, pues yo sigo siendo el rey, ¿verdad?
Sí.
Pero entonces nos enfrentamos a la realidad de la vida y decimos, bueno, pues, ¿por qué somos tan necios? El camino ancho no nos lleva a nada bueno. Miren el cosmos, por ejemplo, yo soy un fiel creyente de que hay tantas situaciones adversas en el mundo, en el cosmos, es decir, de huracanes, de terremotos, de todo lo que existe que es dañino a la sociedad, porque estamos desequilibrados. Es decir, no estamos en armonía los unos con los otros, y por lo tanto, si no estamos en armonía como seres humanos, el cosmos, lo que nos rodea, tampoco va a estar en armonía. Fíjense que al principio, cuando Dios crea todo, Dios crea un jardín, Dios crea el Edén. Y crea el Edén, ¿por qué? Porque Dios es amor, y todo lo que Dios puede dar y quiere dar y tiene que dar es amor. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, la muy famosa encíclica de su santidad, Benedicto XVI, Deus es caritas. Dios es amor. Es lo más concreto que podemos decir de Dios. Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, lo que Dios crea es bueno. Ahora, lo que hacemos con lo que Dios crea puede ser lo bueno o malo. Por ejemplo, el dinero puede ser muy bueno, pero si yo utilizo el dinero para cosas malas, dañinas, no solamente me afecto yo, pero voy a afectar a un montón de gente en el proceso. Mira lo que está pasando, por ejemplo, con los cárteles de América Latina, de México, etcétera, ¿no? La cantidad de gente que está hoy día enviciada en diferentes drogas, desafortunadamente, porque por el vicio, por la ambición del dinero. Y de eso podemos hablar de muchísimas cosas también, sí, ¿no?
Entonces, padre, usted mencionó ahorita dos caminos, uno ancho y otro angosto. Uh-huh. Le vamos a dar vuelta a la mesa y le voy a hacer una pregunta.
Claro.
Judith y yo tratamos de mantener a Dios como el centro de nuestras vidas.
Amén.
Tenemos tres hijos, ya hablamos de Andrew. Tenemos un hijo mayor, Martín, que es detective, policía. Y está casado con Nubia, tienen dos hijos. Tenemos a Yasmín, que es consejera. Y está casada, tiene una niña preciosa que acaba de nacer hace 4 meses.
Claro, abuelito al fin.
Claro, claro. Somos abuelos 3 veces, imagínense.
Bendito.
Hemos tratado de llevar nuestra vida de manera correcta. Conocemos también parejas que quizás han escogido el camino más ancho. Nosotros hemos escogido el camino más angosto.
Ajá.
A simple vista, muchas veces pareciera que a esas parejas, a esas familias, les va mucho mejor que a nosotros. Que nosotros estamos pasando tribulaciones, problemas, que personas que no están así tan alineadas con Dios no tienen que sufrir.
Uh-huh.
¿Cómo nos explica eso?
Primero que todo, es una falacia.
Ajá.
Todo el mundo sufre. El que no sufre ya no está aquí en este mundo, está en el cielo. Así que el sufrimiento es parte de la experiencia del ser humano. Vemos a Jesús, el más puro, el más santo, el más perfecto de los seres humanos, y sin embargo, fíjate hasta qué punto sufre. Pero no sufre por él, sufre por nosotros. Entonces, ustedes, muchos de los sufrimientos que tienen, estoy seguro, no es por ustedes mismos, no es por la relación entre ustedes dos, ni siquiera por la relación con sus hijos. es el producto de una decisión que ustedes han tomado de seguir a Dios, y como consecuencia, pues hay ramificaciones. Y entre esas ramificaciones está el tratar de servir a otros, de ayudar a otros, pero eso tiene una consecuencia también, y la consecuencia muchas veces es negativa, porque o te ignoran o te dicen cualquier cosa que te daña, que te lastima. Pero ese es el riesgo que tenemos que tomar como cristianos. Es mucho más fácil decir, pues yo solamente me voy a preocupar de mi persona, como aquel hombre que estaba edificando un granero nuevo, ¿verdad?, para meter todo el producto que él tenía, y sin embargo escucha que en su corazón el Señor le decía: tonto, esta noche voy a reclamar tu vida. Entonces, lo importante no es tener muchas cosas, porque al fin y al cabo, incluso esas personas sufren, y tal vez sufren más de lo que puede sufrir una persona que está en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nos ponemos máscaras para que la gente vea otra cosa, ¿verdad? El éxito, el poder, la economía, todas esas cosas, ¿no? Pero en el interior, mira cuánta gente de Hollywood, por ejemplo, que han sido estrellas, pero muy, muy cotizadas, y se han quitado la vida. Entonces, en el camino del mundo no vas a encontrar muchas cosas que realmente te hagan sentir feliz. Pero mira una Madre Teresa de Calcuta, mira una Teresa de Ávila, mira un Maximiliano Kolbe, mira a un Carlos Acuti o a un Pierre Giorgio, ¿sí? Personas que podían haber tenido mucho por su inteligencia, por su posición económica, y sin embargo pusieron a Jesucristo como primero en su vida. Tanto así que Pier Giorgio decía: en la forma que yo subo esta montaña, tenemos que subir hacia la misma meta de todo ser humano, que es unión con Cristo Jesús nuestro Señor.
Y creo que fue Madre Teresa que dijo que hay que amar hasta que duela.
Y después sigue amando hasta que no te duela más. ¿Cierto?
Así lo dijo.
Así lo dijo, definitivamente. Sí. Yo tuve una vez una conversación con Madre Teresa y le pregunté: Madre, ¿qué es lo que usted le pide a Dios más? ¿O qué es, cuál es su oración favorita? Y ella, con sus manitas así junto, dice: mi oración favorita es decirle: Señor, hoy quiero hacer algo maravilloso por ti. Eso fue todo. ¿Sí? Entonces, la vida de ella fue un donarse, un darse a los demás. Y esa medida que nos damos, dice la palabra de Dios, que vamos a recibir. Aquí está en la Biblia, se lo voy a buscar un momentito. Sí. Es que es así, es así. Si tú das, vas a recibir. Fíjate que la única diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto es que el mar muerto no da. Todo lo que hace es recibir del Jordán, y como resultado se va secando. Sin embargo, el mar de Galilea recibe del Jordán, pero da al mar. Y por lo tanto sigue recibiendo más, porque sigue dando más. Entonces, si vamos al Evangelio según San Lucas, un momentito aquí, en el capítulo, vamos al capítulo 6, casi no veo, dice: da y recibirás, una medida rebosante, apretada, una medida bendecida, porque es con la medida que tú das que vas a recibir. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Pues ustedes se han optado por dar. Y claro que van a encontrar gente que les pise los callos en el camino.
Claro.
Pero bendito sea Dios, porque eso es lo que hubiera hecho Jesús. Y si hacemos lo que Jesús hizo, entonces vamos a caminar en victoria, de victoria en victoria, hasta que lleguemos a la meta, que es unión con el Señor para siempre.
Creo que la mejor definición de lo que es el amor que he leído es el desearle el bien al otro.
Claro.
Pero también y hacer algo por
claro,
eso.
Claro, claro.
En el caso de nosotros como matrimonio, padre, si eso yo lo creo y lo acepto, lo mejor que le puede ocurrir a Judy es que vaya al cielo. Su salvación.
Claro.
Entonces,
¿cómo? Eso depende de ti.
Exacto.
Ajá.
Pero esa es una responsabilidad muy grande la que tengo.
Gloria a Dios. Dios no te da una responsabilidad que tú no puedas realizar. Nunca.
Dios lo oiga. Y lo mismo, Judy, para mí.
Claro.
¿Verdad? Claro. Su responsabilidad es ayudarme a ir al cielo.
es que el amor es sacrificio.
Correcto.
El amor no solamente es, ay, qué bonito, qué bien, que la pasamos tan bien. No, el amor es sacrificio. Volviendo atrás, ¿por qué hay tantos divorcios? Porque desafortunadamente hemos optado por no amar. Hemos optado por caminar en el camino del mundo, el camino ancho. Yo quiero para mí, y es para mí, y para mí. El amor es diferente. Es para servirte a ti, para ayudarte a ti a ser una mejor persona, para caminar contigo, pero para que tú crezcas, ¿verdad? Mientras yo me aminoro. Eso es. Y eso es muy difícil, hermano. Eso es muy difícil.
Y al mismo tiempo, el amor es exigente.
Claro.
Requiere lo mejor de mí.
Claro.
Para Judy.
Que ya no sea yo quien viva, que seas tú quien vivas en mí.
Así es, amén.
Pero es que, Padre, vivimos, no, tal vez esto no es nada nuevo, obviamente, porque Adán y Eva también pecaron, pero vivimos en un tiempo donde la mayoría de las personas sí viven para sí mismo.
Claro.
Ya el yo es más importante que los hijos, el yo es más importante que el esposo.
Entonces el yo se convierte en nuestro ídolo.
Sí.
Hablamos de ídolos pensando sobre todo los hermanos evangélicos, que los ídolos son imágenes. Eso no es cierto. Tal vez en aquel entonces, durante el reinado de Babilonia, el exilio de los israelitas, todas esas cosas, ¿no? Que tal vez los ídolos realmente eran dioses falsos, imágenes. Pero hoy día los ídolos están en abundancia por todas partes. Pregúntale a un hermano evangélico, ¿qué tienes en tu billetera? Ah, no, pues tengo la imagen de George Washington, la imagen de Ulysses Grant, que sí. Ah, bueno, pues dame ese dinero para ser un pobre. Pues yo, eso es dinero mío, yo lo necesito. Ahí estás idolatrando a un billete. No en la imagen, sino que la posesión de algo que tú piensas que va a llenar el vacío de tu corazón, cuando realmente eso no te llena. Porque si te acaba y necesitas más, o lo tienes, pero entonces, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a guardar de tal manera que la gente no va a saber dónde lo tienes y por qué lo tienes, etcétera? Y por lo tanto, vas a sufrir porque lo puedes perder. Por eso el Señor dice, no amontonen en la tierra donde la polilla y el gusano y el ladrón puede robarlo o echarlo a perder. Aprovechen cómo llevar, pues, lo que deben de llevar, santidad, servicio a los demás, etcétera, en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón los pueden robar.
Eso me recuerda algo que un sacerdote guía espiritual mío que tenía ya hace varios años me dijo: cuando estás lidiando con algún asunto, algún problema y te tiene muy preocupado, me dice, hazte la pregunta: ¿Is it for here or is it to go? Que si es para acá o para llevar. Y me lo explicó que si el asunto que estaba tratando en ese momento era algo que no iba a tener impacto
en el presente,
¿verdad? En mi salvación, en el futuro, nada más en el presente, que sí, obviamente tenía que tratar de arreglar lo que sea, pero que no me debería preocupar tanto. Fue una manera de él ayudarme a poner las prioridades.
Claro.
Y que hay asuntos que quizás yo no les estoy poniendo mucha atención o no le doy la prioridad, que sí son asuntos to go, que son para llevar para allá, para la salvación.
Pero fíjate, también lo que yo voy a llevar depende de lo que yo hago en el presente.
Claro.
Entonces, las dos cosas son válidas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, que mi vida sea una vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios, para que más y más yo pueda decir, de nuevo como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Vamos a tomar un descanso y vamos a pedirle a Anita, que está aquí en el salón de programación, y también darle gracias a Maricela, que está con nosotros en la parte del video. Vamos a escuchar esa hermosa alabanza de Rubén Darío Hoyos, que se titula Señor, dame fe. Regresamos en cuestión de momentos, no se vayan.
Thank you. Le dije a mi Señor que le quería. Le di mi corazón, le di mi vida. Le di lo más hermoso de mi ser. Hay veces, Señor, que mi camino se hace largo, que las penas ahogan mi existencia y todo alrededor se ve tan gris. Dame fe, Señor, para seguir buscando tu verdad, para sobrevivir en esta humanidad, para poder seguir sin miedo a fracasar. Dame fe y acércame hasta ti, enséñame a vivir confiado en tu amor, que yo quiero agradarte cada día más. Enséñame a amar. Señor, si tú quisieras ayudarme, estoy dispuesto yo no soy cobarde. Enséñame a vivir y a morir por ti. Tú me entiendes, tú miras más allá de mi apariencia, conoces el dolor de mi existencia. Mi alma solo en ti encuentra paz. Dame fe y dame tu perdón, que yo quiero olvidar.
Dame fe, Señor, para poder estar convencido de que en todo momento, en los momentos de más dificultad en mi vida, es cuando más cerca tú estás a mí, mi Dios. Bueno, pues entonces, diácono, mamá de un sacerdote, y benditos a Dios, que ustedes llevan ¿cuántos años ya de casados?
37.
37. Mi padre hubiera dicho, ¿y a quién hay que hacer el homenaje?
Ah, señor. A los dos.
Y bueno, pues, trabajaste en el apostolado hispano, sirviendo a la comunidad hispana de Nueva Orleans, más sí. que otra cosa, ¿verdad?
Claro.
Pero unido, por supuesto, a la Iglesia Católica, sí. la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Y después de eso, Caridades Católicas, y hoy día pues estás como que supervisando la labor de Caridades Católicas, no solamente en Nueva Orleans, pero en otras partes también alrededor de...
Sí, mi función es servir como vicepresidente Ajá. de misión y servicio comunitario. Como tal, tengo a mi cargo como 2/3 de los programas ministerios que ofrecemos en Caridades Católicas.
¿Y son varios?
Son varios. Tenemos, somos como 300 empleados y tenemos como 20 programas que van desde el nacimiento, tenemos un programa de adopción, Ajá. hasta la tumba. Ya, tenemos programas para los ancianos que ya están listos ya para ir al otro.
Hablando de eso, una cosa que yo he notado es que en muchas de las agencias católicas, y hablo por mi propia experiencia sí. cuando llegamos aquí a Estados Unidos, nunca nadie nos habló de Dios. Nos daban lo que necesitábamos y benditos a Dios, ¿verdad? Que bueno, pero nunca nadie, ninguno de los que trabajaban en servicio, nos hablaban de Dios.
Sí.
¿Y por qué es eso?
Y es un reto, ¿verdad?, que lo tenemos que enfrentar diariamente. Parte de mi responsabilidad como empleado de Caridades Católicas, como vicepresidente, es promover nuestra identidad católica como institución, ¿verdad? Claro, somos el brazo de la Iglesia Católica en la arquidiócesis que lleva la ayuda a las personas necesitadas
en todo tipo. Muy necesario, porque muy si necesario. Me dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de ver, etcétera, ¿no?
Sí. Y tenemos que tener cuidado de no caer en la tentación de decir, yo predico con mis acciones. Porque sí, lo estamos haciendo, al ayudar a la persona, al darle el pan, la comida,
pero a veces
esta ayuda.
Pero hace más falta el alimento espiritual que el material.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces es un balance. Mire, nosotros, y estas son, así es en todo el país de los Estados Unidos, cada diócesis tiene un tipo de caridades católicas, ¿verdad? Nosotros servimos a todo mundo, no importa la tradición de fe que tengan, sean católicos o no. Lo hacemos no porque ellos son católicos o no, lo hacemos porque nosotros, en caridades católicas, somos católicos y servimos a todo mundo. Pero sí, lo entiendo, padre.
¿Y por qué no lo hacen?
¿Por qué no lo hacemos? Sí. Lo tratamos de hacer. También hay días que lo hacemos mejor que en otros.
Por lo menos Dios te bendiga.
Oh, claro que sí.
Dios,
sí.
Dios te ama. Sí. Tantas cosas que no son ofensivas a una persona de otra fe o algo así. Pero que no, por lo menos menciona el nombre de Dios, ¿no?
Sí, no, y tenemos que tener cuidado de que no nos convirtamos nada más en trabajadores sociales profesionales.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Porque si no, vamos a caer en que vamos a ser como cualquier otra organización de servicio social.
Es que, para comenzar, pienso yo, la Iglesia no es una agencia de beneficencia.
No.
Es decir, porque queremos servir al Señor, la persona necesitada, pues la servimos en el nombre del Señor, con el amor del Señor, con la paz del Señor, con la esperanza de que esas personas puedan acercarse más a ese que nos ha dado la vida, que es el Señor, ¿verdad? Como se hace, cada cual tiene que ver, ¿verdad? Pero que haya algún tipo de espiritualidad, aunque sea por una estampita en donde la persona va a recibir algún alimento, una oración, qué sé yo, tantas cosas se pueden hacer.
Y eso, ¿no?, es lo que nos debe de hacer diferentes, claro, de otras instituciones, claro, de otras, claro, organizaciones.
Claro, claro, claro que sí.
Es un buen recordatorio, sí, padre, el martes, porque el lunes pues estamos libres, pero el martes lo voy a platicar más con mi jefa.
Por favor, ya te digo, cuando yo llegué de Cuba con mi hermano y después mis padres que llegaron, 5 años más tarde, pues nada de eso se mencionaba, pero me alegro, bendito sea Dios que tú hayas tenido el pensar, pues así.
Sí, estamos conscientes de eso.
Y Judith, ¿algún último comentario para las damas que nos están escuchando? ¿Alguna palabra de esperanza, de fe?
Bueno, fíjese, tal vez una exhortación a las mamás que tienen hijos, que le ven, que son piadosos, que respetuosos, que van a la iglesia, que los apoyen, que se los entreguen al Señor y que permitan que la voluntad del Señor se haga. Aquí, amén, tenemos una gran necesidad de muchachos jóvenes que puedan servir como sacerdotes,
amén,
que no sean solamente importados, ajá, de otros países, claro, sino claro, nacidos aquí en Estados Unidos.
Pues,
que sirvan a la comunidad americana
es un gran
hispana.
Gusto haber hablado con ustedes, que Dios los bendiga en abundancia. Hermanos y hermanos, muchas bendiciones para ustedes. Que Dios los cuide hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima.
Dios, amén,
mediante.
A solas con Jesús se encuentra mi vida.
Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder. Amén.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.